Facebook se va a tribunales por prácticas monopólicas. ¿Por qué el burnout nos está pegando tan cañón a todos con el fin de año? Disney tira la casa por la ventana, pero no todos son buenas noticias. Visa y Mastercard se desvinculan de Pornhub, el muy lucrativo negocio de OnlyFans. Instagram tiene muchas sorpresas para este fin de año. Las marcas que más crecieron en la pandemia. Las tendencias de branding para 2021. ¿Cómo vamos a festejar los mexicanos la Navidad? ¿Qué dice cantar sobre los influencers en Argentina? ¿Cuáles son las tendencias de los niños en México? ¿Cuáles son las carreras emergentes que van a marcar tendencia? ¿Las búsquedas de Google para 2020? ¿El reality show de Barbie? ¿Joe Biden le apuesta al coche eléctrico? ¿Las 12 peores contraseñas de 2020? Y adiós al catálogo de IKEA. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar.
Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Con Armando Ruiz.
Hoy comenzamos de una manera distinta, con música distinta. El día de hoy, 14 de diciembre de 2020, el día que sale este podcast, cumpleaños una persona muy especial que escucha este podcast. No tiene su nombre, solamente le mandaré una felicitación por este conducto. Yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. También Marketing para Llevarlo puedes escuchar en todas las plataformas. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcast, Himalaya, iVoox, la plataforma que tú quieras. Además, si sigues a Marketing para Llevar en Twitter, vas a poder encontrar los días martes o miércoles el hilo con todas las notas sobre las que se van a tratar el episodio de hoy, todas las notas que vamos a abordar en este viaje que quiero hacer contigo. También puedes seguirlo en Instagram, en donde puedes encontrar todos los audiograms para saber de qué se trató cada episodio, y así si quieres ir a un episodio en específico, pues ya lo puedes encontrar y puedes saber de qué va. En Twitter e Instagram lo encuentras como @mkt para llevar. Y sin más por el momento, sin más anuncios parroquiales, comencemos a conocer cuáles han sido los mayores eventos de marketing en la última semana.
Update: ¿qué ocurrió en marketing esta semana?
¿Cómo nos fue este año respecto a las búsquedas de Google? Sí, Google ya sacó su corte anual sobre cuáles fueron los temas más buscados, las tendencias de 2020, y tú las puedes ver de tu respectivo país. De hecho, te voy a dar el link de trans.google.com, en el cual, bueno, va a estar por default México, pero vas a poder ver el de tu país si quieres saber cuál fue el tema más buscado en tu región. Por ejemplo, aquí en México las grandes tendencias, los famosos trending, son o han sido el coronavirus, los salones de clase, las elecciones en Estados Unidos, la campaña Bienestar Azteca y los juegos de Dudus de Google populares. ¿Qué temas son los que más buscamos los mexicanos? Número 1, ¿qué es el coronavirus? 2, ¿qué es la tusa? 3, ¿qué es el cáncer de mama? 4, ¿qué son los alimentos procesados? Y 5, ¿qué es el estrés? Sí. Hay gente que no sabía qué era el estrés. Me imagino que eso lo buscaban en Presidencia de la República, pero es solo una suposición. Sobre el cómo, los tutoriales. Número 1, cómo hacer gel antibacterial. 2, cómo hacer cubrebocas. 3, cómo bajar el brillo de mi laptop. Ay, caray. 4, cómo hacer tu avatar de Facebook. Y 5, cómo se contagia el coronavirus, que yo pensé que iba a ser en el del top 3. Las personas más buscadas fueron: número 1, Joe Biden. 2, Trump. 3, Christian Nodal. 4, Kim Jong-un y 5, Will Smith. Me imagino que por el famoso meme que tuvo este año. Sobre deportes, ¿qué fue lo que más se buscó? Número 1, la Champions League. 2, la NBA. 3, la Serie A. 4, la Premier League. Y el 5, la Europa League. El In Memoriam, las personas que murieron y que fueron las más buscadas en Google. La número 1 fue Kobe Bryant. Imagínense, él falleció en época pre-pandemia. Fue por febrero, creo. 2, Magda Rodríguez, la productora del programa Hoy. 3, Naya Rivera, la actriz de Glee. 4, Ingrid Escamilla. Recordemos todo lo que pasó en febrero y marzo. Y 5, Chadwick Boseman. Sobre los acontecimientos más buscados, el primero fue las elecciones en Estados Unidos. El número 2 fue el Buen Fin. El 3 fue el Día del Maestro. 4, Día del Abuelo. Y 5, Equinoccio de Otoño. Los programas y series de TV más buscados en México. El primero fue Control Z. Bueno, no sé por qué. 2, Cobra Kai, la serie de Amazon. 3, Guerreros 2020. 4, Aang with an E, la otra serie de Netflix. Y 5, Oscuro Deseo. Por Dios santo, ¿qué está pasando aquí? Y sobre películas, la más buscada fue Milagro en la Celda 7. La 2 fue Annabelle. La 3 fue Jojo Rabbit, peliculaza. 4 fue Black Panther, bueno, por Chadwick Boseman. Y 5, 365 de NI. Entonces, esta fue una probadita de cuáles fueron los temas más buscados. Evidentemente, el coronavirus fue pieza clave, pero las elecciones en Estados Unidos también dieron mucho de qué hablar, justamente por el interés que tenemos por ser el país de junto, pero tú puedes conocer cuáles son las tendencias de tu país en el link que te voy a dejar en el hilo de Twitter. ¿Cuáles fueron las marcas que más crecieron esta pandemia? Brands es un estudio que lanza la firma Kantar, que este capítulo va a tener mucha relevancia, esta firma de estudios de mercado, y hizo un nuevo ranking global sobre las marcas que más crecieron durante estos meses pese a la pandemia. Moutai, el principal fabricante de bebidas alcohólicas en China, se ubicó en el primer lugar al crecer 58%. Ahora se encuentra valorada en 53.700 millones de dólares. No sé por qué, no tengo idea si el coronavirus o el confinamiento obligatorio se hizo que las bebidas alcohólicas crecieran este tipo de cosas. ¿Quién está en segundo lugar? La red social Instagram está en segundo lugar con un crecimiento de 47% y un valor de marca de 41.500 millones de dólares. Es decir, aquí creció, a pesar de que TikTok es el fenómeno mundial, pues Instagram se consolidó. En tercer lugar se ubicó Lululemon. Lululemon es una webpage de categoría de indumentaria muy metida en el e-commerce, sobre todo en todo lo que implica ropa, productos deportivos, y tuvo un crecimiento de 40% y alcanzó un valor de marca de 9.669 millones de dólares. Quien siguió, Costco, con un crecimiento de 35% y 28.677 millones de dólares, ya que tuvo resultados muy positivos en los primeros días de la pandemia. El quinto, la quinta marca que más creció fue Netflix, que cerró este top reafirmando su papel como la líder de entretenimiento, sobre todo en estos meses de digitalización y aislamiento. Creció, de hecho, un 34% para ubicarse en los 4.500 millones de dólares como valor. Ahora su principal contrincante en la guerra del streaming será la apuesta de Disney, Disney Plus, de la cual te hablaré un poco más adelante porque dio mucho de qué hablar esta semana y que llegó con fuerza a Latinoamérica. En el ranking, ¿quiénes figuran también? En las marcas que más crecieron está Amazon, 32%, LinkedIn, 31%, Microsoft, 30%, Adobe, 29% y Meituan con 27%, que completan el top 10 de las marcas con mayor crecimiento este año. No me parece tan sorprendente si acaso lo de las marcas de bebidas alcohólicas chinas, pero creo que sí tiene cierta lógica, pero es importante saber qué marcas están consolidando. Si ves, gran parte de ellas son completamente digitales o que surgieron en los últimos 30 años. No son las marcas tan consolidadas, si acaso Costco es la más antigua. ¿Cuáles son las tendencias de branding para 2021? Brandsai, este portal de creatividad, se aventuró a predecir cuáles son los cambios en creación, activación y gestión de marcas que vamos a ver en mayor medida este año que comienza, 2021. Sí, porque para fines prácticos, 2020 ya acabó, solamente nos quedan 2 semanas, así que aprovechenla, saquen todo lo que se pueda. Ahora, ¿qué tendencias detectó Brandsai en cuanto a las marcas? La primera se llama Sticker Brands, es decir, que las marcas van a ser más líquidas, dinámicas, se impregnan y se transforman en cada uno de los puntos de contacto, así que tienen una necesidad de ser relevante sumada al incremento de infidelidad de marca por parte de las nuevas generaciones, es decir, ya no hay tanta fidelidad de marca, podemos cambiar de una a otra. Así que esto va a dar lugar a un nuevo tipo de construcción y definición de marcas, en las que no existen códigos fijos, sino una idea que va tomando forma de diferentes maneras en función del lugar, el momento y la audiencia. Marcas que no necesitan ser un logotipo para ser reconocidas porque su universo es su propio logotipo. Y de hecho aquí ponen como ejemplo los famosos stickers que podemos utilizar en las stories de Instagram. Una marca que no es tan solemne. El segundo cambio que ellos ven se conoce como Algorithm Brand. Es un viejo conocido, pero es un gran aliado si lo usamos correctamente. Todos hemos visto cómo Netflix, por ejemplo, cambia la imagen de las portadas de sus series y películas en función de tus intereses o cuál es tu historia de visionado. Y así se crea una forma más eficiente de conectar contigo y obtener tu atención. Esto lo vamos a ir viendo más a menudo en otras categorías, es decir, marcas que adaptan su universo y lo que tú estás viendo de ellas. Es decir, marcas que se van a personalizar y se van a adaptar a cuáles son tus gustos de acuerdo al algoritmo y te van a tratar de cumplir su promesa de marca personalizando productos, servicios y experiencias. El tercer cambio se conoce como purposeful, es decir, que las marcas tengan un propósito y no hay marcha atrás. En el mundo del marketing llevamos años hablando del propósito y cómo las marcas pueden ayudarnos a cambiar el mundo. Impulsado por las generaciones Y y Z y tatuado en las venas de los nuevos y pequeños alfas, es decir, los que ya nacieron en estos últimos años, el propósito se ha convertido en una forma de sobrevivir a los nuevos tiempos. O aportas o ya no importas. El siguiente cambio se conoce como High Alpha, es decir, estos bebés o niños que son pequeños, que todavía no compran, pero ya son el foco de muchas de las reflexiones futuras, ¿no? Los hijos de los millennials, que hoy tienen más o menos 10 años, pero que es una generación que llevará al extremo el uso de la tecnología. Ellos son nativos digitales todavía mejor adaptados que los millennials y los centennials. Y esto va a llevar a las marcas a hiperacelerar su transformación. Ya no digital, sino tecnológica, para empezar a construir nuevas experiencias en la que la tecnología es la base del contenido de tu marca. El quinto cambio me gustó mucho porque lo siento muy cerca. Se conoce como hugs, que en inglés se conoce como abrazos, pero es hugs con tres S. Habla de que como estamos confinados, hartos del Zoom y de comprar por Amazon, pues hay otra dinámica. Por ejemplo, tenemos prohibido abrazar, tocar superficies sin desinfectar y limitados el número de personas en algún evento. Esto se va a llamar el efecto rebote. Sumidos en una vida muy digital durante este 2020, el 2021 será el año de resurgir de lo físico. El retail cobrará especial relevancia para volver a abrazar las experiencias más auténticas y sensoriales, claro, si el COVID lo permite, y asistiremos a una nueva fusión de lo físico y lo digital. Se van a crear experiencias mixtas que potenciarán la experiencia real. El siguiente cambio, el sexto, se conoce como el How Era. En un mundo de posicionamiento apuntando hacia el impacto positivo de lo que hacemos en lo que nos rodea, hablando de las marcas, en un mundo de posicionamientos basados en el why, es decir, en el por qué, vamos a volver a echar de menos algo de racionalidad que nos ayude a entender a quién escoger, si las dos marcas me ayudan o aportan lo mismo. Es decir, tenemos que fijarnos en los cómos. El posicionamiento basado en los cómos va a ser cada vez más relevante porque todas las marcas ya nos dicen qué hacen y nos están diciendo por qué lo hacen. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar una marca de otra? En el cómo lo hace. El siguiente cambio se conoce como branding manía, sí. Ya viendo que la estrategia de marca va a ser la principal preocupación de los CMOs, de los directores de marketing, el próximo año, de acuerdo a los últimos estudios, el branding va a dar otro salto. Fruto de nuevas oportunidades, de acuerdo a la situación del mercado, bueno, los recursos de los grandes y la alta demanda para seguir compitiendo en tiempos difíciles se ha multiplicado. Entonces han surgido nuevos estudios, nuevas agencias y nuevos consultores que van a empezar a redefinir el mundo actual. Todos enfocados en la creación de nuevas imágenes de marca. El siguiente cambio se conoce como Crystal Clear. Van a aparecer nuevas marcas que vienen a decir las cosas como son, un poco como lo que decíamos de Donald Trump. Se dejan de eufemismos o palabras prohibidas. Sin llegar a lenguajes extremos, vamos a ver nuevas personalidades y tonos de voz que van a redefinir lo que entendemos por autenticidad. Serán y hablarán el mismo idioma que nosotros, el de día a día, sin cortes ni censuras, con el simple objetivo de crear una relación de iguales en tiempos en los que buscamos empatía y compañeros que hayan vivido y pasado por lo mismo que nosotros. Complementan este estudio lo que se conoce como Bye Bye Guidelines, es decir, las marcas van a tener ya su propia parte de creación de marca dentro de las mismas agencias. El siguiente es el Half Truth, es decir, va a acabar el greenwashing y van a comenzar las marcas una batalla por los propósitos de verdad. Ya no se vale decir cero emisiones porque tienen que plantar árboles para compensarlo y así se van a pronunciar. En una sociedad en la que cada vez es más transparente, no puedes tener verdades a medias. Por último, tenemos tres. Uno se conoce como Tourist Hunters, es decir, no es que no tengamos ganas de viajar, es que lo necesitamos. Entonces, después de un año horrible para el sector del turismo, va a volver a ser una actividad relevante y va a tener un rebote esto. El penúltimo se conoce como Twitch Live, es decir, gamer o no, la gente va a conocer Twitch y se va a convertir en una red social relevante. Y por último, lo que se conoce como elasticidad imposible. Es decir, vamos a ver a marcas echándole más ganas para ampliar su alcance de negocio, que pueda llegar a más tipos de industrias con más tipos de productos. Estas tendencias que me parecen increíbles las puedes ver en formato de presentación de PowerPoint en la página de Bransai que te voy a dejar aquí en el hilo. Regresamos a tendencias, tecnologías de marketing que nos ha enseñado el COVID-19. Los amigos de Rosbrief se pusieron a buscar este tipo de información y en este año de la pandemia pues la tecnología nos ha dejado un montón de aprendizajes. Aquí tengo datos de Deloitte y de la agencia ZoomMDMX que mencionan cómo nos ha cambiado. Uno tiene que ver con el famoso Buyer's Journey, que antes era el Customer Journey, la experiencia de usuario, pues se ha convertido en clave para muchas empresas. Entonces, han detectado cuáles son nuestros hábitos de compra más específicos y las empresas se han visto obligadas a implementar mejores estrategias para captar a clientes potenciales. El segundo cambio es que hay ya más conexiones auténticas. Es decir, tiene que haber conexiones de confianza y humanas genuinas como clave para forjar lazos de relación entre empresas y consumidores. Porque estamos en una situación donde los valores son un rol importante. El tercer cambio y último, tiene que ver con adaptarse o morir en el intento. El giro digital, provocado por la crisis sanitaria, ha cambiado la vida de las personas en grandes aspectos. En 2020 experimentamos más actividades móviles desde e-commerce, financieras, food services, teleconsultas médicas, entretenimiento, educación, lifestyle, etc. La omnicanalidad va a seguir alcanzando servicios y productos en demanda de consumidores. Y el COVID-19 nos ha orillado a modificar nuestras conductas de consumo, pero no solo las físicas, sino también las digitales. Ahora, la adaptabilidad de cualquier plataforma para responder a todo tipo de dispositivo de forma ágil, sencilla y sin dejar de lado la experiencia de usuario es clave para sobrevivir los próximos años. Te voy a dejar la nota sobre este estudio de ZoomMDMX y Deloitte. Vamos rápido a publicidad. H&M sacó un anuncio fantástico que habla del futuro post-COVID, donde vamos a volver a conectar, donde vamos a, de alguna manera, retomar lo físico, pero dejándonos de hipocresías o de ese tipo de cosas que nos ataban en el anterior para su anuncio de Navidad. Esto lo trae marketingdirecto.com y esta campaña se conoce como Bring the Future. A mí me encantó el comercial, lo voy a utilizar para mis clases el siguiente año. Creo que los comerciales de Navidad de este año fueron fantásticos. Creo que ya no cayeron en lo mismo, ya le apostaron directamente al storytelling. Y H&M esta vez le dio más vida al spot mediante la juventud, los valores de la marca, la ropa, la manera en que se expone. De hecho, es un anuncio bastante inclusivo. Trae gente de todos los colores y sabores, de todas las etnias, que están celebrando, riendo y bailando juntas. La protagonista del anuncio es la cantante jamaicana Coffee, que nos invita a dejar un año que fue retador en todos los aspectos, decir adiós a un 2020 y a todas sus miserias y dar la bienvenida a un futuro mejor. ¿Cómo incentivar la creatividad en tu equipo de trabajo? Digamos que este va a ser un tentempié a uno de los temas que vamos a ver en Spotlight y tiene que ver con, bueno, ya que tienes un equipo que está trabajando a distancia, después de todo esto que vivimos, ¿cómo los puedes mantener creando productos innovadores y cómo tener un equipo creativo que sustente este negocio innovador? Esta nota la trae el portal de Emprendimiento Inc. y tiene 7 grandes consejos. Número 1, mantén tus equipos y tu infraestructura pequeña. Sí, los equipos pequeños suelen ser inherentemente más ágiles y tienden a trabajar en armonía basados en la comunicación y la dirección que reciben de su líder. De hecho, hemos visto que cuando hay equipos grandes, pues la comunicación falla mucho, el líder tiene muchas personas a las cuales atender, entonces no puede estar con todas. El segundo cambio consiste en incentivar a tu equipo a decir lo que piensa y tomar riesgos. Es decir, mándales el mensaje de que quieres oír lo que realmente piensan, no lo que creen que tú vas a querer oír y que no se sientan castigados por lo que van a decir. Así ellos van a poder ser más creativos y tomar las decisiones que pueden ser de alguna manera arriesgadas pero innovadoras. El tercer cambio es recompensa las ideas mediante reconocimiento entre iguales y halágalos cuando sea necesario. Es decir, no seas de esos que reconoce y halaga en privado y regaña en público. El cuarto consejo es promover la pasión por parte del equipo, haciendo que propongan un propósito fuerte para el equipo. Es decir, que busquen por qué lo están haciendo y que ellos mismos lo definan. El quinto cambio amplía la confianza, permitiéndole a la gente defender sus propias ideas, presentar sus propias ideas, como lo hace Jeff Bezos en Amazon. El sexto tip es patrocina los experimentos y celebra la manera de aprender. Es decir, que les des los incentivos para que puedan generar ideas. En algunos lugares incluso les dan cierto tiempo para que se dediquen a proyectos personales. Y por último, crea y capitaliza una cultura de equipo diversa. Es decir, que hay equipos diversos de todos los lugares, de todas las formaciones, siempre y cuando le puedan aportar al equipo, que no son equipos solamente de hombres, o solamente de mujeres, o solamente de personas de cierta parte del país, sino que sea lo más diverso posible para que esto pueda funcionar. El reality show de Barbie va a ser por internet. Sí, Barbie Project es el reality show de la muñeca más famosa del mundo e invita a todas las niñas a vivir una experiencia única, llena de aventuras y desafíos, pero sin salir de casa. El pasado 8 de diciembre dio inicio a la segunda edición del Barbie Project, conocida como En el Camper de los Sueños, a través de 5 capítulos que estarán disponibles en el canal de Barbie Latinoamérica en YouTube. Este es un proyecto de Mattel para Latinoamérica y es conducido por Isabela de la Torre, mejor conocida como La Bala, que es la anfitriona de The Barbie Project, y junto con Ana Tena, Jimena González, Mónica Pien, Fabiana Valcarel y Giulia Inostrosa, transmitirá el mensaje de Barbie de inspirar a niñas y mujeres a hacer lo que quieran hacer. El episodio final fue transmitido el 12 de diciembre en TV Abierta en Canal 5 a la 1 de la tarde y posteriormente se colgó en YouTube Latinoamérica. Es decir, durante la semana pasada, este reality de Barbie que trajo a influencers enfocadas en las niñas. Por ejemplo, la Bala es un influencer muy fuerte en cierto grupo de niñas. Y aquí puedes ver algunas fotos en el link que te voy a dejar de los amigos de Rosbrief sobre cómo se realizó este reality show y cómo lo puedes colgar ahí. Algo que hay que tomar en cuenta es que este tipo de contenido sobre juguetes les encanta a los niños. Entonces ya saben que lo pueden llevar a otro nivel. Yo me hubiera brincado eso de ponerlo en televisión abierta, pero bueno, ya es cosa de cada quien. El podcast es el medio favorito para escuchar publicidad. ¿Esto quién lo dice? De acuerdo con Merca 2.0, la última encuesta de Super Listeners de Ad Results Media, Edison Research y Podcast One, una división de la red Live for Life, arrojó información bastante interesante sobre cómo los fans de los podcasts ven el formato como la forma más atractiva para que las marcas lleguen a ellos. Por mencionar rápidamente unos datos. Las personas que están más interesadas en los podcasts, las conocidas como los super listeners, escuchan 10,5 horas a la semana, en comparación con las 9,8 horas del año pasado. También indicaron que no se debe abusar de esto, pues 56% ha notado el aumento en el volumen de anuncios en podcast y el 38% dice que los podcasts tienen demasiados anuncios. Según el 41% de los encuestados, los anuncios se están alargando, aunque los especialistas dicen que no ha habido un cambio significativo. Es por eso que cada vez más plataformas de música en streaming se suman al furor de marcas, incluso en el caso de Librerías Gandhi, que explora un nuevo medio para llegar a las audiencias, y ha tenido un éxito arrollador, al igual que Mercado Libre. Además, plataformas como Spotify comenzaron en 2020 alojando 700,000 podcasts y continúa incrementando su contenido hasta superar la cifra de 1,000,000 de podcasts disponibles en el mundo. Sí, este es un muy buen insight, ya que el 49% de la gente dice que es efectiva la publicidad por ese medio, por el podcast. Entonces, no lo dejen de lado. Y de hecho, se pueden anunciar si quieren aquí en Marketing para Llevar. TikTok no se va a ningún lado, a pesar de que ya pasó el famoso deadline. Sí, Digital Trends trae un análisis bastante padre sobre, a pesar de que ya pasó este deadline que le puso Donald Trump, que fue obviamente por fines electorales, pues después de este deadline que iba a ser el 11 de diciembre, es decir, el pasado viernes, pues este deadline que ya se había pasado múltiples veces, pues al final resultó que no nos va a llevar a nada. No se hizo la famosa venta ni a Microsoft ni a Oracle, de las cuales te comentaba hace algunas semanas. Sin embargo, TikTok va a continuar. De acuerdo con Reuters, el gobierno de Estados Unidos decidió no hacer una extensión de la orden que ya había dado Donald Trump para que la compañía de ByteDance cerrara o buscara alguna alianza comercial. Y tampoco buscará prohibir la aplicación de TikTok. Buenas noticias, ya acabó la telenovela de TikTok y ahora comenzamos con otra telenovela mucho más interesante, pero la comentaré más adelante. Según Bloomberg, Joe Biden tiene un plan para las estaciones de carga. Sí, quiere instalar más de 500,000 estaciones de carga para autos eléctricos, pero va a tener que persuadir al Congreso para que esto sea posible. ¿Qué es lo que se busca en este plan de carga? Vender al menos 25 millones de vehículos eléctricos, al menos en los próximos años, al menos para 2030. Este es un plan muy ambicioso que va a tardar 9 años en implementarse, pero no se puede quedar atrás Estados Unidos respecto a lo que está haciendo, por ejemplo, Noruega o en Holanda, bueno, los Países Bajos, que están buscando incluso sustituir toda su producción de coches, de que sea más la venta de coches eléctricos o que sea totalmente coches eléctricos para 2030. Entonces, esto que está haciendo Joe Biden, sí, va a pisar callos, porque recuerden que hay una industria petrolera muy fuerte en Estados Unidos. Entonces, vamos a tener que ver cómo se está generando esto y cómo va esto a afectar a los países vecinos, particularmente uno que está al sur y que se conoce como México. Esto es muy importante. De acuerdo con Marketing Week, en la Gran Bretaña, la industria de la publicidad va a renovar esfuerzos para que cuando regresemos a las oficinas se haga una especie de tolerancia cero hacia los casos de acoso sexual en las agencias de marketing y publicidad. Esto es importantísimo porque 2020, pues, de por sí fue un año tumultuoso, pero ya veníamos de un panorama de acoso sexual muy fuerte, e incluso la Advertising Association, junto con otras organizaciones, lanzaron en marzo del año pasado un plan de acción para buscar erradicar el acoso sexual. Y esto habla de que el problema es real, de que el problema se tiene que atender, y es un buen primer paso para que se atienda en otros lugares como en Estados Unidos. Y de hecho, aquí en México ya les he platicado en otros episodios sobre el famoso mito agencias publicitarias, en las cuales salieron pesos pesados, realmente se contaron historias de auténtico terror de cómo ellos tratan a las mujeres dentro de las agencias, que incluye agencias de marketing, de digital, de relaciones públicas, de marketing directo, y cómo la AMAI decidió tomar cartas en el asunto, lanzando un lindo comunicado, y al final no hicieron nada, solamente se cambiaron de nombre. Mastercard y Visa bloquean los pagos de Pornhub. Sí, Mastercard confirmó que está bloqueando el uso de sus tarjetas en esta plataforma de contenido para adultos Pornhub, después de que una investigación del New York Times reveló que la plataforma está infestada de videos relacionados con violaciones y abuso infantil. Pornhub negó las acusaciones del periódico y ha calificado la decisión de Mastercard como decepcionante. Además, el otro gigante global de los pagos, Visa, suspendió el uso de sus tarjetas para nuevos registros en la plataforma y está a la espera del resultado de su propia investigación. Esta investigación del New York Times fue hecha por el ganador del premio Pulitzer, Nicolas Kristof, e hizo alusión a la compañía en su artículo del New York Times, expresando que no entendía por qué los motores de búsqueda, los bancos o las compañías de tarjetas de crédito dedicaban esfuerzos a reforzar Pornhub. Hay que tomar en cuenta que Pornhub, de acuerdo con datos de Hootsuite, es de las 20 páginas más vistas en el mundo. Tiene más usuarios que Netflix, imagínate. Y bueno, mueve una cantidad brutal de dinero. Entonces, con esta investigación del New York Times, sí llega un punto en el que dicen, oye, pues, ¿cómo es posible que Pornhub, a pesar de que es de uso gratuito, aunque tiene un plan premium, que aquí menciona Reason Why, que es de 10 euros al mes, pues gana mucho por publicidad? Entonces, con tanto dinero que está moviendo, ¿cómo es posible que nadie haya voltado a ver que un sitio de videos para adultos podía tener este problema? En nuestra bonita sección, Cosas que nunca pasarán, tenemos la ley del trabajo que aprobó el Senado mexicano. Sí, de acuerdo con varios medios de información, el Senado aprobó una ley sobre home office en el cual las empresas deberán pagar la luz y el servicio de internet de los empleados. Esto se va a pasar a la otra cámara, la Cámara de Diputados, y se tiene que buscar la aprobación una vez que pase al Ejecutivo. Pero, ¿por qué digo que son cosas que no van a pasar? Porque las empresas son muy codas. Son muy codas y no van a hacer esto. Imagínense si hay empresas que le bajan el salario a la gente y los amenazan para no irse a tribunales, que hagan esto, como pagar la luz y el internet. Ojalá lo hicieran, pero siento que lo que van a hacer es despedir a más gente o contratarlas con un esquema como personas por honorarios para no pagarles esto. Sorry, perdón, soy muy cínico en ese sentido. LinkedIn va a comenzar a poner ads, es decir, anuncios en sus famosas stories. De acuerdo con datos del Wall Street Journal, ya lo están comenzando a hacer. LinkedIn comenzó a hacer pruebas de anuncios dentro de las famosas Stories en esta red social de propiedad de Microsoft. Bueno, ya se había tardado mucho LinkedIn en buscar anuncios. De hecho, es una de las redes sociales que, a pesar de que son de las más viejas junto con Facebook y Twitter, incluso más atrás, es de la generación de MySpace. Bueno, no había puesto tanto énfasis en la publicidad. A ver cómo lo van a hacer y qué tipo de compañías se van a publicitar ahí. Pinterest también se metió a la parte de las predicciones, así que sacó también sus predicciones para 2021. El año pasado eligieron 10 grandes tendencias, pero para 2021 eligieron 30 tendencias. No me voy a meter a leerles una caso por caso, les voy a dejar el portal de Pinterest en el cual les está comentando cómo las, de acuerdo a las imágenes, al uso que damos nosotros de las imágenes en Pinterest, pues están habiendo algunas nuevas tendencias, algunos cambios. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con gastronomía, ¿no? Cómo estamos comenzando a cocinar desde casa y compartir este tipo de imágenes. Las mascotas que tenemos, que ya no todas son peludas, ¿no? Sino que ya están buscando otro tipo de cosas. Cómo buscamos ser más conscientes con el medio ambiente. Cómo buscamos la belleza en algunos lugares indie. Cómo nos estamos conectando con los estilos de diseño japoneses, ¿no? ¿Cuál es el nuevo home office? ¿Cuáles van a ser las bodas offline, ¿no? Estas bodas que se van a hacer a distancia y cómo lo estamos compartiendo. ¿Cuál es el minimalismo en la manera que estamos usando skins en nuestras diversas plataformas? ¿Cuál es el papel que tiene el auto en todo esto para ver este tipo de contenidos? Todo esto lo van a ver en las 30 predicciones de Pinterest para 2021. Apple y Google comienzan a bloquear aplicaciones que localizan geográficamente a sus usuarios. Sí, ya está ocurriendo. Este tipo de compañías ya están buscando que todas aquellas que busquen seguir hacia dónde está moviendo la gente, pues los empiecen a bloquear este tipo de servicios para promover y proteger la privacidad de los usuarios. Esto con datos de el Wall Street Journal. Y estas compañías de tecnología, la de Apple y Google, le dijeron a los desarrolladores que tenían que remover un código que se conoce como el Xmode Code de sus aplicaciones o iban a sacar esas plataformas de su tienda online. Este tipo de código es el que permite el seguimiento de geolocalización de los usuarios. El País sacó las 200 peores contraseñas de 2020 y cómo hacer una segura y fácil de recordar. Sí, sacaron un anuncio de cuáles son las 50 contraseñas peores y las más comunes de 2020. Obviamente la 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es la que más utiliza la gente. La segunda es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh my God. Seguida por Picture 1. Después Password. Un password que se llama Password. Seguido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después uno con 7, no, 6 veces el número 1. Otro que séptimo lugar es la de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luego le sigue 1, 2, 3, 4, 5. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y por último, Senza. Este en el top 10 de contraseñas horribles que utiliza la gente porque no tienen creatividad. Obviamente entre las que están ahí, por mencionar algunas, está QWERTY, I Love You, Password One, OMG Pop, QWERTY Uno P, que es toda la primera fila de letras del teclado QWERTY que tenemos en todas las computadoras. Algún satánico creativo que puso puro 666666, Chatbooks, Princess, oh my God, Evite, Sunshine, 1-2-1-2-1-2-1-2 y Dragon. Así que te dejaré este texto para que conozcas más de cuáles son las peores contraseñas que podemos tener en 2020. Mira, las historias de Twitter, los famosos fleets, muchas veces son horribles. No te dejan compartir bien video, te lo cortan. Pero eso sí, son muy buenas para promover tus propios tweets o los tweets de personas que sigas. Esto ya lo notaron otras empresas, así que de acuerdo con información de The Verge, ahora vas a poder agregar tweets a tus snaps. Sí, si todavía sigues usando Snapchat, los vas a poder agregar. Y se espera que en un futuro también los tweets se puedan agregar a las Instagram Stories. Quién sabe si esto lo vayan a hacer, porque más adelante te comentaré otras restricciones que está anunciando Instagram. Pero este anuncio de que se va a poder compartir, sobre todo que los tweets muchas veces se enfocan más en las ideas, no solamente en lo visual, es una muy buena noticia para Twitter, que quiere decir que se está convirtiendo en una red cada vez más relevante. Para los que hacen campañas en web, según Matt Navarra, este gran influencer de Twitter, Facebook Creator Studio, es decir, este suite para crear contenido y anuncios, ahora tiene una herramienta de calendario de contenido para Instagram. Es decir, desde este Creator Studio vas a poder administrar qué vas a poner en estas redes sociales, lo cual se vuelve todavía mucho más fácil, porque Instagram siempre ha sido un dolor de cabeza para los que desarrollamos contenido, porque tienes que meterte directamente a la plataforma y las herramientas como Hootsuite, que en teoría te permiten programar, pues no te lo permiten. Entonces, este tipo de acciones nos puede ayudar a tener un mejor orden de dónde vamos a postear, qué día vamos a postear, cada cuánto vamos a postear. Eso es una gran noticia. Ahora, ¿a qué restricciones me refería cuando te decía de Instagram? Bueno, de acuerdo con un portal llamado T13.cl, y que retoman algunos influencers de digital en Twitter principalmente, Instagram por fin pone fin al spam. ¿A qué se refiere? Que ya no se podrán compartir publicaciones como stories. Sí, que tú subías una publicación al feed, una foto tuya o algo así, y luego la retomabas y la pones como story. Bueno, eso ya no se va a poder. Ha restringido algunas funciones para sus usuarios. A mí me parece una muy mala decisión, porque pues la gente tiene que estar viendo, número uno, que ponen feed y luego que ponen stories. Entonces, pues la verdad no tenemos tanto tiempo para redes sociales, tenemos que tener una vida. Entonces, no me parece la mejor decisión, sino todo lo contrario, que le den a los usuarios la mayor libertad para compartir cosas como stories. ¿Pero qué también está haciendo Instagram? Instagram puso a prueba una función para compartir Reels en el newsfeed de Facebook. Sí, porque si no te basta con andar viendo Reels todos horribles y mal grabados en el newsfeed de Instagram, ahora los vas a tener que ver todos horribles y mal grabados en Facebook. Y esta es una de las grandes razones por las cuales yo ya no uso tanto Facebook. Siguiendo con Instagram, de manera global va a llegar la función de shopping, de compras, a los Instagram Reels a nivel global, lo que va a convertir toda la app en un gran catálogo. Esto con información de The Verge. Sí, por fin ya va a tener contenido de compras en toda la app, comenzando con Reels. Pero yo aquí tengo otra duda. En la semana estuve platicando con alguien sobre un reporte y platicábamos de cómo le pones métricas a Reels, porque Reels, si tú te metes a la página de Instagram de ayuda, encontrarás que muchas de las métricas que podrías usar en otras redes sociales no aplican para Reels, porque todavía no las desarrollan y todavía no están visibles a los usuarios. Solamente puedes ver cuántos vieron tu reel, mientras que en TikTok puedes tener como mejores métricas. Bueno, si no puedes hacer esa medición, ¿y por qué te metes directamente a shopping? ¿Por qué no le das a las personas que se dedican a marketing este tipo de herramientas para que puedas medir qué tanto impacto puede tener tu reel? También una noticia de Instagram: va a reintroducir una función que estaba escondida por las elecciones de Estados Unidos, que era esta pestaña de reciente cuando estés buscando hashtags en la aplicación. Bueno, esta la habían quitado por cuestiones electorales, ahora está regresando. Cuando tú busques hashtags, te va a decir cuáles son los hashtags recientes, muy parecido a los trending topics de Twitter. Adiós a una tradición. El catálogo de IKEA llega a su fin después de 70 años. Sí, la compañía apoyó la decisión de quitar su catálogo físico por el cambio de comportamiento de los clientes y el consumo de medios. Esta publicación llegó a distribuirse en más de 50 mercados, en 32 idiomas y con 200 millones de copias. Me siento muy mal porque este año apenas iba a llegar IKEA a México y nos decían que el catálogo iba a llegar primero en digital y luego en físico. A mí no me llegó en ninguno de los dos, hizo que me registré y al menos aquí en México IKEA se desinfló muy cañón. Pero en los países donde la gente lo tenía, pues era toda una tradición. Pero si ya no estamos consumiendo contenido impreso, pues ¿qué se le va a hacer? De acuerdo con Bloomberg, OnlyFans es no solamente una empresa muy famosa, sino altamente rentable. Sí, sacó un artículo que se llama OnlyFans es un gigante de medios de $1,000,000,000 escondida a plena vista. Y menciona cómo celebridades como Cardi B y otros están buscando convertir esta plataforma en una cosa impresionante. Actualmente la compañía tiene 85 millones de usuarios, que no parecería tanto, pero genera más de $2,000,000,000 en ventas, de lo cual pues la empresa se queda con el 20%. Esto quiere decir que ganan 400 millones netos en ventas, lo cual hace que esté todavía superior a Patreon y se convierte como en uno de los grandes fenómenos de este año. También te voy a dejar un par de notas más en las cuales abordan más a detalle toda esta situación de OnlyFans. ¿Se acuerdan de Crunchyroll, que es como el Netflix del anime? Que es muy famoso entre los de nicho, entre los fans del anime. Bueno, esta pertenecía a AT&T, y digo pertenecía porque anunció AT&T que va a vender Crunchyroll a la división de Sony llamada Funimation. Esta venta es de $1,200 millones. Esto hace que AT&T, que pertenece a Warner Media, pues va a, digamos, a consolidar cuál es su verdadero streaming. Entonces vende esto, que aunque es muy famoso de nicho, todavía no es tan rentable. Y Funimation es la evolución de lo que antes se conocía como Locomotion, luego se conoció como Animax. Funimation, digamos, es la división de anime de Sony, que siempre ha estado como trayendo los mejores formatos. Entonces, a ver qué va a ocurrir. A mí me llama mucho la atención porque Crunchyroll ha tenido todo para ganar. Tiene muy buenos contenidos y no se supo posicionar bastante bien. Eso que sí, tiene casi todos los contenidos habidos y por haber. Hoy en día es la única que tiene Attack of Titan de manera legal. Para el amigo Godín que vive dentro de ti, Gmail ahora te va a dejar editar documentos de Office directamente como attachments. Es decir, si te mandan un documento de estos, un Excel o un Word, como attachment en tu bandeja de entrada de Gmail, no vas a tener que bajarlo o editarlo directamente en Google Docs, sino que lo vas a poder editar ahí mismo. Ese es un gran cambio que trae Gmail, que ha estado bajita la mano, pero cambiando un montón de cosas estos meses. Entonces, a mí me parece una buena adición. Si creías que ibas a descansar estas últimas semanas del año porque tu cliente Coca-Cola ya cerró presupuesto, ¡ja! No. Coca-Cola anunció de manera fuerte a través de Bloomberg que va a hacer una revisión de todas sus agencias de medios a nivel global. Esto incluye a aquellas que atienden a sus más de 400 marcas a nivel global. Entonces, esto busca reducir presupuestos. Pero imagínate, a final de año van a poder aprobar. ¿Nos está yendo bien con esta agencia o la vamos a cambiar? ¿No está funcionando o no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es importantísimo porque pues Coca-Cola es un gigante y las marcas que lo llevan pues también buscan generar este tipo de profits. Entonces, que Coca-Cola a nivel global diga, ponte a revisar todas las agencias a nivel mundial para ver qué está funcionando, es de preocupar. Ben & Jerry hace una colaboración con Colin Kaepernick para lanzar un nuevo sabor de su helado. Este helado se conoce como Change the World. Se escribe Change the Wirled. No sé por qué. Bueno, este helado que, bueno, como sabes, Colin Kaepernick pues se convirtió en un ícono porque, bueno, quarterback de los 49 de San Francisco, fue de los primeros que hincó la rodilla, que se puso de rodillas al cantar el himno nacional en protesta por la violencia policíaca. No le renuevan el contrato, Donald Trump le tira con todo en Twitter, pierde su trabajo, Nike lo apadrina y lo hace como el frontman de su campaña global de 2018, que se conoce como Believe in Something, Even if it means sacrificing everything. Creen algo a pesar de que eso significa sacrificarlo todo, y se convirtió en un icono de la resistencia, a pesar de que el tipo gana millones, eso sí. Pero Ben & Jerry's hizo esta colaboración con él, y un porcentaje de las ganancias se va a ir a la fundación que tiene Kaepernick, que se conoce como Know Your Rights, que está enfocado a que los jóvenes afroamericanos conozcan cuáles son sus derechos en caso de que los detenga la policía, para evitar estos casos de abuso policial que pues él trata de crear este tipo de conciencia. De acuerdo con The Guardian, Google va a dejar que los usuarios de YouTube puedan optar quitar aquellos anuncios que tengan que ver con alcohol y juegos de azar, con alcohol y gambling. Sí, esto va a ser el próximo año solamente en UK, pero puede ser un avance bastante bueno y no hay una garantía de que llegue al 100% de los anuncios, pero ya te habla de que, por ejemplo, que estás y tú estás viendo un contenido que no estás en YouTube Kids, pero lo estás viendo con tus niños, entonces ese tipo de contenido no quieres que ellos lo vean. Entonces ahí puede funcionar bastante bien. Para seguir hablando de YouTube, también YouTube va a remover los videos que pongan en duda la victoria electoral de Joe Biden un mes después de las elecciones. ¿Por qué? Porque el día de hoy, 14 de noviembre, no solamente es el cumpleaños de esta persona que te comentaba al principio del video, a la cual le mando un abrazo, sino que el colegio electoral se va a reunir para, de alguna manera, ya hacer oficial, mediante la votación, la victoria de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. Entonces, para evitar este tipo de fake news, de desinformación, van a empezar a quitar todos aquellos videos que pongan en duda su triunfo. Airbnb salió a bolsa y bueno, se dispararon las acciones, casi se le triplican. Sí, esta información la había escuchado en el podcast del Washington Post, porque fue una sorpresa de que las acciones comenzaron creo que en $60 y acabaron siendo casi de $160, casi más del doble. Entonces eso implica que Airbnb pues es una compañía que va en crecimiento, es mucho más grande que algunas cadenas como el Marriott o el Hilton, y sí, a pesar de que no tiene hoteles propios, pero habla de una recuperación del comercio, como te decía hace rato en las tendencias. Bueno, está apostando a que la gente va a viajar más, va a gastar menos por cuestiones económicas, pero quiere salir. Entonces, a pesar de que había tenido un año muy difícil, acuérdense que recortó el 25% de su plantilla laboral al principio de la pandemia, bueno, se está recuperando y su salida a bolsa habla de que la gente que tiene su dinero en acciones está confiando muy bien en ellos. Estamos en la era centennial, así que ¿cuáles son los sectores ganadores y perdedores con la llegada de esta nueva generación? Esto lo trae el suplemento Retina, el suplemento de tecnología de El País. Entonces se meten a los números. Hay un estudio de B of A que se conoce como Gen Z, la generación Z, la generación más disruptiva ever de todos los tiempos, con 15.000 centennials encuestados, y reveló el impacto que estos tienen y tendrán en todo tipo de industrias, desde la tecnología hasta la deportiva. Por ejemplo, ¿qué están tomando en cuenta? Digo, muchos de mis alumnos son centennials, nacieron del 2000 en adelante, entonces creo que esto les puede llegar a interesar. Uno de los principales cambios es que va a ser un adiós a la TV, al automóvil y a la publicidad tradicional. No es algo general, pero el 45% está conectado a la red casi de forma constante frente al 25% de hace 3 años. Es decir, si hay un cambio significativo con esto. Menos del 25% reconoce ver la televisión programada, es decir, la televisión cable o abierta. Y solamente el 10% ve deportes o los deportes tradicionales. ¿Qué otro cambio vemos? Mucho más videojuegos y comercio electrónico, sí, son más usuarios de videojuegos, sobre todo estos videojuegos que te permiten socializar, y ya ven estas plataformas como Amazon de manera más constante. Para que conozcas un poco más a detalle en qué consiste esto, te voy a dejar el reportaje de Retina, el suplemento de tecnología de el diario El País. Vamos a seguir hablando de centennials y millennials, pero ahora vamos a hablar de 6 carreras emergentes que van a marcar tendencia en el futuro, de acuerdo con el portal Rosbrief, que trae este tipo de información siempre tan a la vanguardia. Ellos mencionan que estas 6 carreras van a ser las siguientes. 1, lo que incluye gastronomía, industrias del vino y la cerveza. No son industrias nuevas, pero la certificación en este campo sí es más reciente, entonces se van a buscar ofrecer títulos a personas que están buscando una carrera en este tipo de cosas. La segunda gran profesión tiene que ver con las redes sociales, es decir, todos los tipos de trabajos disponibles que hay en esto también van a estar enfocados desde community managers, diseñadores, project managers, creadores de contenido, porque las redes sociales, recuerden, son un canal más de conducto, no son un canal solamente de promoción o para jalar likes. En muchas ocasiones ya está atado al e-commerce. La tercer gran carrera emergente, obviamente, los esports. Sí, esta última década, este boom se relacionó con las nuevas tendencias de videojuegos, así que ya tenemos escuderías, ya se están sumando marcas. Tenemos que aprender cuáles son los nuevos vocablos, la nueva jerga, porque muy probablemente este va a ser el deporte para la próxima generación. La cuarta carrera es la educación online, ¿sí? Vamos a tener que profesionalizarnos. Ya los maestros tuvimos nuestra prueba de fuego en 2020 de cómo hacer una clase interesante. Ahora tenemos que llevarla más allá. No podemos quedarnos con lo que quedamos en 2020. Tenemos que ser profesionales en educación online y también cómo llevar estos cursos a otras plataformas. La quinta carrera tiene que ver con ciberseguridad, porque los datos y la tecnología digital se usan más, las tenemos más allá arriba, entonces los tenemos que proteger. Y por último, las ciencias ambientales. Sí, todo esto que estamos haciendo, consumimos más plástico, contaminamos más, el escenario de la basura pasa más seguido. Bueno, ¿qué tanto estamos contaminando y qué papel tienen las marcas en esto? Entonces, este último rubro, esta última carrera, pues no se tiene que quedar ahí atrás. Te voy a dejar un estudio de Kantar, ya te había mencionado que Kantar va a ser parte importante de este episodio, en el que retoma este estudio llamado Brands 2020, Brands con Z al final, Brands Z, que trae un insight importante sobre en qué contexto quedamos y cómo podemos navegar en esta incertidumbre que tiene el COVID-19, ojo, siendo marcas. Lo importante aquí es cuáles son las tendencias a largo plazo que está viendo Kantar a través de Brands. Uno de ellos es el propósito de la marca, es decir, que tenemos que buscar cuál es el propósito de la marca, cuáles son las áreas de competencia y cuáles son las áreas de expertise para encontrar su propósito. El segundo gran cambio a largo plazo es la innovación. Incluso en momentos difíciles como estos, pues los verdaderos innovadores no dejan de innovar, entonces van a salir nuevos modelos de negocio. ¿Qué otros aspectos serán muy importantes? Uno de ellos, la comunicación, mantener el share of voice en la medida de lo posible, buscar estar presentes en todo momento. Segundo, la experiencia, es decir, crear toda una experiencia de usuario para este brand equity. Y por último, el amor. Sí, suena muy cursi, pero las marcas que generan una conexión emocional fuerte con sus usuarios llevan las de ganar. Sobre todo en largos periodos de estrés. Este estudio de Kantar, que es bastante detallado, te lo voy a dejar también aquí en el hilo. Continuamos con Kantar. Y este estudio me llamó mucho la atención por el ruido que generó. ¿Cómo vamos a festejar los mexicanos la Navidad? Esto salió el día 10 de diciembre e hizo mucho ruido. Porque este año la mayor parte de las familias mexicanas celebrarán la Navidad desde casa, el 82%, acompañados de los familiares que viven en el mismo hogar, es decir, no te vas a mover, o al menos en la mayoría no se van a mover a otra casa, sino que van a estar en su casa con los que viven ahí. Como hemos visto desde marzo de este año, bueno, cocinar es una actividad que ha cobrado relevancia durante la pandemia, por lo que esta temporada se va a incrementar. Por otro lado, 72% de los encuestados aseguró que festejará alguna de estas dos fechas relevantes, es decir, Navidad y Nochebuena, en casa con su familia más cercana, es decir, un porcentaje menor al que normalmente lo venía haciendo. Sí, antes la gente o iba a fiestas, o iba con amigos, o buscaba algún antro donde tuviera eso, entonces ahora más gente se va a quedar en casa. Y de acuerdo con el 65% de los mexicanos, estas celebraciones arrancaron el 12 de diciembre y culminan el 24 para después dar paso al cierre de año. Además, 67% de los hogares colocará adornos navideños, siendo una actividad que puede hacer en casa y con el objetivo de no perder el entusiasmo, ya que los mexicanos reconocen que la pandemia del coronavirus ha cambiado sus hábitos. Sí, así vamos a festejar para pasarla bien con nosotros mismos. Vamos a adornar la casa. Eso me gusta. Quizá lo haga este año, no sé. Sin embargo, no van a dejar de celebrar, pues a nivel emotivo los mexicanos asocian la Navidad con la unión familiar. Por lo que el 41% de los encuestados considerará cenar con familiares y o amigos. Los regalos es otra de las actividades que se acostumbra en esta época. 34% de las familias declara que va a realizarla para animarse un poco en esta pandemia. Sí, por eso están atascando los centros comerciales y se están contagiando. Mientras que el 17% comentó que llevará a cabo un intercambio navideño. Híjole, yo tengo historias de terror del intercambio navideño en mi familia, un día les contaré. Pero es una tradición familiar que no quieren perder. El gasto promedio de los mexicanos en regalos de Navidad será de 4.300 pesos y piensan dar alrededor de 6 regalos, empezando por la pareja, 71%, luego por la mamá, 68%, finalmente por los hijos, 65%, de acuerdo con datos de Kantar México. Y el 13% hará actividades de entretenimiento, aunque con el confinamiento, una de las cosas que algunos hogares aprendieron a hacer fue buscar nuevas formas para poder distraerse y acabar con la monotonía del aislamiento, como juegos de mesa o videojuegos, por mencionar algunos. Además, en esta época se acostumbra a comprar cosas para el hogar. 12% de las familias dijo que adquirirá algún producto que se requiera para la casa. Y hay 6% de los hogares que mencionan que acudirán a una posada. ¡Ay, my God! Y 3% saldrá de viaje o tomará vacaciones. Aunque no todos los hogares planean hacer algo para festejar esta Navidad. 7% respondió que no harán nada o no festejarán en estas fechas. Número que prácticamente se duplica versus el mismo año de 2019. Entonces te voy a dejar también este estudio de cómo vamos a festejar la Navidad, porque tiene unos insights importantes. Yo diría algunos de los más importantes: se van a quedar en casa, más gente no va a festejar, más gente va a buscar actividades dentro de la casa, más gente va a adornar, es decir, digamos, nos vamos a hacer más hogareños. Lexia, esta firma de estudios de mercado mexicana, saludos a Claudio Flores Tomás, trajo 5 insights sobre los niños mexicanos y su mundo para comprender a profundidad sus anhelos, sueños, temores y modelos de comportamiento. Esto en una bonita infografía que te voy a dejar también en el hilo. Te voy a poner el tweet original de Lexia Insights y Solutions. Me llama mucho la atención porque yo conocí a Lexia hace 12 años y comenzó como una agencia de estudios de mercado solamente para niños. Después se amplió y se convirtió en uno de los titanes de la industria de estudios de mercado en México en menos de una década. Sin embargo, no pierde también ese enfoque en los niños. ¿Cuáles son los insights que encontraron? El primero tiene que ver con el juego, con el jugar. De que pues está comprometiendo porque el tiempo al aire libre es reducido, cada vez tienen menos tiempo y pasan más tiempo en casa, entonces juegan más con videojuegos y con juguetes, tienen menos actividad física, no practican tanto deporte y juegan más juegos de mesa. El segundo insight tiene que ver con cómo la nada se está comiendo a la fantasía, es decir, de repente el no tener algo con qué imaginar, algo que nutra la imaginación, nos lleva a que formemos una generación de adultos sin imaginación. Sí, como los de ahora también, ¿verdad? Mucha gente que no tiene imaginación. Supeditados a seguir instrucciones e incapaces de reinventar y mejorar la sociedad. Es decir, esta gente que pues ya parece que le dieron todo en la vida, todas las soluciones tecnológicas, todas las soluciones para su día a día y no se ponen a innovar, buscan otras soluciones. El tercer insight tiene que ver con los padres. Los padres son el problema de los niños. Los padres en la actualidad están preocupados. Su forma de enseñanza está alineada a un modelo social y cultural que privilegia la competencia, el individualismo y el consumismo. Entonces, eso es lo que le están pasando a los niños. ¿Okay? No saben cómo potenciar el rol de la paternidad y la maternidad y cómo intervenir positivamente en el proceso formativo de sus niños. El cuarto insight tiene que ver con las emociones. Los niños siempre han necesitado manifestaciones de contención emocional y hoy las tienen menos que nunca. El ritmo de vida actual ha reducido el tiempo de los padres para jugar con los niños, para brindarles espacios para que accedan a la fantasía. Y la familia y el juego son los factores más importantes para la felicidad de los niños y hoy no tienen ninguno de los dos. Y por último, el quinto insight se conoce como el miedo. El miedo está subvaluado. Los adultos no queremos que los niños sientan temor. En esta idea de que la infancia debe ser feliz y de que los niños deben ser atrevidos y valientes, al mismo tiempo los adultos cargan muchos temores respecto al contexto actual del país y transmiten eso a través de sus actitudes sobreprotectoras a los niños. Pero nadie les está enseñando a lidiar realmente con esta emoción que es inherente a su proceso de desarrollo y aprendizaje. Y esto podría aprovecharse para su crecimiento. Es decir, no les estamos enseñando a reconciliarse con el miedo, abrazarlo y decir, es parte natural del proceso. Este me parece importantísimo porque ¿qué es lo que van a encontrar los niños para los siguientes meses? O sea, no los podemos proteger en una burbuja. Regresamos a Kantar, pero vámonos a Argentina. Y es que Kantar sacó un estudio enfocado en los influencers en el contexto argentino. Y bueno, ¿Qué dice a grandes rasgos esto? Que en Argentina, 84.5% de la población se conecta por lo menos una vez al día a alguna red social. Las plataformas más tradicionales no pierden vigencia, tal es el caso de YouTube e Instagram, que llega a 9 de cada 10 argentinos conectados. Y en 2020, a raíz de la pandemia, creció la oferta de influencers y, en simultáneo, la cantidad de seguidores y las interacciones. Surgieron nuevos creadores de contenido con nuevas temáticas, además de los nuevos formatos como TikTok, Twitch y YouTube. Además, este tipo de contenido hecho con influencers, bueno, puede tener un impacto de hasta 8 puntos porcentuales en recuerdo publicitario e incrementa la intención de compra y la comunicación de los mensajes 5 puntos porcentuales. Además, son muy efectivos ya que generan hasta 4 puntos porcentuales más a partir de la exposición, es decir, respecto a los que no están viendo contenido de influencers. El crecimiento de las audiencias fue notable en este año de pandemia. El segmento que más creció fue maternidad y el en cuanto a influencers, y el que menos creció fue lifestyle. Según este estudio de Kantar, 25% de los encuestados considera que las publicaciones de marca realizadas por influencers en redes sociales debería etiquetarse de alguna manera para distinguirlas sobre la comunicación en otros temas, y el 42% está de acuerdo en que ven demasiado contenido de marcas en redes sociales, contenido presentado por influencers. Por último, te voy a dejar una idea muy curiosa que tuvo una agencia creativa en España que se llama The Summer Agency. Sí, es muy raro que una agencia lance un video y que se pueda hacer viral para captar clientes o para agradecerle a los clientes. Entonces, este es un regalo self-made que hicieron los creativos de la agencia a sus clientes, compañeros y colaboradores, que se conoce como una canción de mierda para un año de mierda. Ellos reconocen que ahora mismo se valora más que te saquen una sonrisa a que te inviten a regodearte en la negatividad. Así que sacaron una canción en la que, bueno, está protagonizada por pequeñas boñigas de mierda. Entonces, es una muy buena forma de decir si este año fue todo menos bonito. Entonces, vamos a aprovecharlo y los creativos de alguna manera invitan a los clientes a reírse un poco de esto. Digo, el idiosincrasia española.
Spotlight, temas para dar seguimiento.
No sé si ustedes lo han notado, pero me ha tocado conocer un buen de casos de burnout en diciembre. Como que todos dijimos, sabes que ya no puedo más y voy a explotar. Y hablo en plural y me incluyo en esto porque sí, ha sido algo pesado. Uno pensaría que porque vas a trabajar desde casa y no te tienes que mover, ni estar en el tráfico, ni estar en el metro, y de alguna manera estás más seguro en las paredes, con los tuyos, y si no salen, pues sería un poco menos el estrés, pero no es así. Me tocó ver desde los primeros días gente que les cancelaban proyectos, gente que les reducían sueldos, que les incrementaban el trabajo, que los clientes parecía que no estaban conscientes o que tenían jefes prácticamente tiránicos. Agencias que ante la baja de clientes pues decidieron pasarle factura a sus equipos, les dejaban más trabajo con a veces menos paga. Y eso a fin de cuentas te va pasando la factura. Muchos de los clientes que llevo los atiendo desde acá, desde la casa, pero también me ha tocado organizar clases, y no solamente organizarlas, sino reestructurarlas, porque no es lo mismo una dinámica que tienes en un aula física a una dinámica que tienes online, en la cual pues tienes que buscar de otra manera que sea un entorno participativo y colaborativo, y eso implica que lo vas a tener que rediseñar. Y yo me acuerdo que después de clases, por ejemplo, yo doy normalmente clases en la noche de 3 horas, y cuando terminan esas 3 horas de clase, pues me quedaba sin energía, solamente me echaba en el sillón y parecía que me habían apagado. Y eso fue, ni siquiera les voy a decir que fue la semana pasada, fue en mayo. Y este semestre pues se repitió, uno no le quedan energías para gran cosa, pero lo que sí me rompe el corazón es ver tanta gente que le empieza a dar pues las secuelas de meses y meses de esto. Hay gente que ha estado 8 o 9 meses en esto, y el nivel de desgaste es brutal, porque incluso aunque no tienes a tus compañeros de trabajo o a tus jefes cerca, pues le dedicas mucho tiempo, te pasas de tu horario de trabajo, y eso se refleja en lo que estás viendo en el día a día. El portal de El País, el diario El País, en su sección de tecnología, sacó una nota llamada Casi 200 días de teletrabajo, estrés, apnea, monotonía y cansancio. ¿Cómo escapar de ello? Aquí buscan la opinión de expertos en bienestar digital que aconsejan, entre otras cosas, tomar pausas de cada hora y media, tomar pausas, desactivar las notificaciones innecesarias y adaptar la pantalla a la tarea que tenemos frente a nosotros. Sí, es que cuando ya pasamos mucho tiempo delante de una pantalla, nos puede dar lo que se conoce como email apnea. Es decir, cuando una persona deja de respirar porque está concentrada y pasa demasiado tiempo en la computadora portátil, lo cual es inquietante. Ya pasamos demasiado tiempo en las computadoras. A mí me llegó a pasar a principios de este semestre que, por ejemplo, me tocó tener dos grupos de 4 horas. Entonces tenía 8 horas. A veces 2 o 3 días a la semana, y pues esto se reflejaba en la manera en que procesaba las ideas. Me empecé a marear viendo la pantalla. Tuve que en algunas ocasiones dar clase con los ojos cerrados o apagando o moviendo la cabeza donde está la pantalla, porque realmente me mareaba. Para el cerebro son efectos fortísimos. Y tenemos que saber también cuándo parar, pero a veces no se puede. ¿Por qué? Porque a veces nos presionan los jefes, a veces nos presiona la tarea. Digo, no es mi caso que yo tenga un jefe maldito en este caso, no lo tengo afortunadamente, pero sí han habido muchos casos. También cuando están de freelancers que tienen que vivir de acuerdo al contenido que generan, es muy difícil. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona se engancha con el trabajo? El Harvard Business Review sacó una nota que también te la voy a compartir junto con la del país, que se dice How managers can prevent their teams from burning out. ¿Cómo los administradores pueden prevenir que sus equipos tengan burnout? Sí, menciona que ninguna organización quiere que sus empleados sientan burnout, pero de acuerdo con algunas investigaciones que ellos tienen de Deloitte, los esfuerzos de la compañía para prevenir esto están fallando horriblemente. Deloitte hizo una encuesta a 1,000 empleados de tiempo completo en los Estados Unidos y encontraron que el 77% experimentó burnout en sus actuales trabajos. Y más de la mitad dijo que lo había sentido más de una vez. Incluso el 87% de los encuestados dijeron que se apasionan por su trabajo. Aún así, tienen burnout. De hecho, el 64% dice que se sienten frecuentemente estresados. Además, casi 7 de cada 10 personas dicen que sienten que su empleador, puede ser su jefe, puede ser su director, no está haciendo lo suficiente para minimizar el burnout. Mientras que uno de cada 5 les dijo que no creía que sus empleadores o las empresas en las que trabajan hiciera ni el mínimo esfuerzo para reducir este tipo de estrés. ¿Qué recomendaciones da el Harvard Business Review con esto, que se metió a buscar algún tipo de solución? Primero, el incentivar auténticos fines de semana y días festivos. Sí, que no la gente esté conectada todo el tiempo, que no te manden, por ejemplo, trabajo el fin de semana, que no te manden un correo el sábado a las 12 de la noche o el domingo a la hora de la comida, sino que realmente te den una oportunidad de desconectarte para recargar baterías. Desgraciadamente, con esta encuesta, cerca del 30% de la gente dijo que constantemente está trabajando horas largas entre semana y el menos de la mitad, 43%, dice que está usando sus días de vacaciones. Es decir, más de la mitad no las está usando y que está usando mucho tiempo extra para checar el email, tomar llamadas y no está tomando un break realmente auténtico de la oficina. No le puedes dejar tanta carga a la gente. El segundo consejo que da Harvard Business Review es que expandas los programas de bienestar y los beneficios. Es decir, por ejemplo, que te den días de calidad en los que tú te puedas salir, que puedas salir con la familia, que te den opciones de trabajo flexible, que lo puedas tomar estando en alguna otra oficina, que no tengas que estar ahí a cierta hora, en cierto momento para tener una junta, sino que pueda ser algo más significativo, que puedas sustituir las juntas por correos electrónicos Y bueno, o sea, algo que se enfoque en la gente que está ahí. El tercer cambio del Harvard Business Review habla de crear una cultura de reconocimiento. Ellos mencionan, bueno, 3 de cada 10 encuestados mencionan que falta un reconocimiento a la labor de la gente. Y es que muchas veces los administradores, los jefes dicen, no, pues te estoy pagando por hacer eso. Y creen que somos suyos. No, tienen que haber un reconocimiento por el trabajo de la gente porque le estás dedicando la vida. Y más en un ambiente tan estresante como el actual, en el que no sabes si te vas a contagiar mañana, si te lo va a contagiar el Rappi, si te lo va a contagiar la gente que traiga el súper en línea. Eso es importantísimo. Como administradores no podemos darnos la oportunidad de que nuestros equipos se quemen. Porque en diciembre, pues muchos que ya ven como el último jalón, pues imagínate que tengas burnout y tengas que regresar en enero para los planes de 2021. Es muy difícil y la gente se va a estresar y la gente va a tener más problemas de salud. Me pregunto cuáles van a ser los problemas de salud en la era del teletrabajo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuáles van a ser los efectos en nuestro día a día? ¿Y cómo los vamos a atender, no? Porque no podemos estar todo el día así. El portal Inc. también sacó una nota sobre 9 formas de ayudar a nuestros trabajadores remotos a evitar el burnout. Como te mencionaba, y ellos también citan otro estudio, 40% de los que tienen teletrabajo experimentaron burnout durante la pandemia. Y ellos se pusieron a buscar cuál es la relación entre el trabajo, la salud mental y el burnout. Ahora los trabajadores reportan más del triple de casos de tener poca salud mental respecto a la que tenían antes de la pandemia. Es decir, hay 3 veces más personas con ese tipo de problemas. Y 42% de los trabajadores dicen que sus niveles de estrés están en un nivel muy, muy alto. Imagínate, 42%. O sea, sé que son tiempos difíciles, pero no puedes hacerle eso a tu trabajo, a tus trabajadores. Más del 76% dicen que el estrés en su lugar de trabajo afecta su salud mental. Y solo 1 de cada 5 dice que la gente de recursos humanos está ofreciéndoles soluciones productivas para tratar de atender este burnout. ¿Qué es lo que recomienda la gente de Inc.? Por ejemplo, llamarle a tus empleados e incentivarlos a buscar poner cierto tipo de límites entre sus vidas profesionales y personales y darles algún tipo de apoyo en ese tipo de cosas. 2, que les permitan apagar el email, apagar las notificaciones después de las horas de trabajo, muy parecido a lo que ocurre en Francia. O sea, cuando no estás trabajando, también tu vida es importante, no puedes estar todo el día para el trabajo. 3, ofrecer algún tipo de horario flexible o opciones de horario flexible para que tengan los empleados un mejor control de su día. 4, recordarles que hay opciones para buscar algún tipo de ayuda para su salud mental, como en Estados Unidos tienen la Mental Health America, donde tienen algunos videos para trabajar en tu salud mental. 5, desestigmatizar la vacación, es decir, incentivar que la gente tome estos días libres. 6, pago de tiempo voluntario, ¿sí? Que también haya tiempo voluntario para otro tipo de cosas que no solamente estén en el trabajo. 7, crear un sistema de amigos donde la gente pueda comentarle a sus compañeros de trabajo qué le pasa y que haya conexiones entre la gente, que no se sienta sola. 8, quitar el Zoom y otros juntas en video. De hecho, el autor de este texto dice, bueno, mi equipo usualmente no prende el video en las llamadas, lo cual reduce el tiempo de estrés. Sí, ¿cuántas veces te ha tocado que estás en junta y tienen que estar todos prendidos aunque nadie realmente aporte algo, ¿no? Solamente es para mostrar poder. No, lo importante es que se discutan puntos, se lleguen a acuerdos y se hagan puntos de acuerdo para acciones. Pero no necesariamente tienes que estar ahí conectado todo el tiempo. Y por último, hacer un modelo de balance entre el trabajo y la vida cotidiana. Sí, tienes que hacer un modelo que se adapte a tu empresa. Pero es que ha sido un mes complicado. Me ha tocado ver amigos de todo tipo de acciones que dicen, ya no puedo más, el día de ayer lloré. Me tocó ver, por ejemplo, una amiga que hace videos que dice, sabes que ayer la ansiedad me pudo más. Porque la cantidad de contenido es fuerte. O sea, no puedes estar todo el tiempo atado al burnout. Es preocupante, es difícil. Y imagínate, si estamos así terminando la pandemia, ¿cómo vamos a estar cuando regresamos a la oficina? ¿Qué pasa si, por ejemplo, me llevé muy mal con mis compañeros de trabajo en este tiempo y cuando los vea de frente los va a querer matar? O sea, tiene que ser algo productivo, porque eso se va a reflejar en el contenido que hacemos para nuestros clientes. En temas un poco más amables, te mencionaba hace rato sobre los lanzamientos de Disney. Sí, Disney anunció una cantidad de lanzamientos brutales para su plataforma. Quizá muchos de ustedes ya saben de estos lanzamientos. 10 nuevas series y películas para Marvel. También nuevas series de Star Wars, siguiendo el éxito de Mandalorian, pero también algunas películas sobre sus princesas como Moana y Tiana, la película de Chip y Dale Rescatadores. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Te comentaba hace algunas emisiones sobre esta nueva estrategia de streaming de Disney, cómo ante la falta de complejos cinematográficos al 100 por la cuestión de la pandemia, le van a echar toda la carne al asador a su plataforma, a Disney Plus, y como algunos lanzamientos como la de Raya and the Last Dragon va a ser un lanzamiento similar al de Mulan, que va a estar con contenido Plus, vas a tener que pagar $30 para estar ahí. Sin embargo, el echar toda la carne al asador y sacar más producciones, contratar a directores reconocidos y caros, no es cosa de menos. O sea, Disney Plus realmente está echándole toda la carne al asador. Si bien nos quejábamos de que tenía muy pocas producciones originales, este evento te habla de que Disney Plus ya está revelando el verdadero Disney Plus. Y además va a lanzar nuevas plataformas como Star, donde van a estar todas sus producciones de Fox que no necesariamente son para niños, como por ejemplo Deadpool, Logan o Kingsman. También va a tener un combo en el cual vas a poder contratar en Estados Unidos Disney Plus, Hulu y ESPN Plus, que yo digo, ¿para qué sacan tres servicios de streaming? ¿Por qué no sacan uno solo? Siento que la gente se va a hartar de eso, entonces siento que están estirando demasiado la liga. Aún así, los números se ponen del lado de Disney Plus. Disney alcanzó los 86 millones de suscriptores en un año. ¿Eso qué significa? Bueno, realmente que es el segundo después de Netflix, pero originalmente esa era su meta para 2024. Es decir, en un año lograron lo que se proponían lograr en 5. Es decir, subestimaron mucho su propio valor como herramienta para dar a conocer contenidos o herramienta para publicación de contenidos o como vertical de negocio, y le van a apostar todo a esta nueva opción. Aún así, no todo es miel sobre hojuelas. Si bien mucha gente se emocionó por la cantidad de lanzamientos, incluso yo diría, no sé si los voy a ver todos, siento que me van a saturar. Estos lanzamientos que se lanzaron en el famoso Investor Day, el Día de los Inversionistas, a nivel negocio pueden significar mucho. Significa que Disney sigue creativo y sigue sacando producciones para mantener a su público cautivo. Pero, por ejemplo, Fast Company le da la vuelta y dice, ¿sabes qué? No son tan buenas noticias. Uno de ellos es que buena parte de sus producciones no son originales, vienen de licencias que ya tenían, los superhéroes de Marvel, Star Wars, Pixar con sus personajes, pero no están sacando producciones de cero, con personajes nuevos, con historias nuevas. Entonces ellos mencionan que, bueno, si tú tienes una idea nueva y revolucionaria, bueno, Disney no es el lugar para ti. Lo puedes llevar a Netflix, lo puedes llevar a otro lugar, pero para una historia original, pues quizá Disney no va a ser el lugar, porque ellos están tratando de explotar las licencias que ya tienen desde hace varios años. Otro de los puntos preocupantes le llama Fast Company de Everything and Anything es contenido, es decir, todo y cualquier cosa es contenido. Sacan cortos de lo que sea, ¿no? De visiones, de historias alternas, de lo que sea. Simplemente es, parece que es para llenar espacio, no hay una propuesta creativa aquí. Y que el veredicto, pues al final lo van a dar los cines, es decir, se van a recuperar los cines, ¿qué va a ocurrir? O Disney se está aventurando muy rápido, ¿no? Otro punto negativo es lo que te decía, cuando están trayendo gente consolidada como Patty Jenkins, Taika Waititi, así, realmente parece que los artistas están trabajando para la fábrica, es decir, que son empleados más y que realmente la visión del creativo se pierde ahí. No hay una verdadera visión de autor, sino es haz lo que te dicen que hagas y si no te va a ir como los que hicieron la película de Han Solo. Y por último, dice, bueno, Disney realmente es el dueño de todo, parece que es el dueño de todo lo que es la infancia. Y eso es bueno, eso es malo, quién sabe. Pero también va a tener que trabajar en su propio storytelling. Es decir, para ser una compañía que se siente orgullosa de contar sus propias historias. Cuando Disney trata de contar la suya, pues falla. Entonces, tiene que buscar una narrativa para decir qué estamos haciendo como compañía, cómo nos estamos reinventando. ¿Ok? Tienen que responder tres grandes puntos clave. Número uno, cómo están haciendo tantas cosas ahora, cómo la están haciendo con calidad, que sean productos de calidad. Y bueno, hay una pandemia global que está todavía activa y no podemos emocionarnos mucho por todo lo que está pasando. Además de que muchos de los trailers y videos pues no están todavía disponibles para nosotros, la gente de a pie. Entonces, fue solamente para inversionistas y nosotros nos enteramos de refilón. Entonces, tienen que cuidar mucho esa narrativa. Es decir, sí, es una evolución de la estrategia digital que ellos ya habían anunciado, pero lo importante es qué es lo que van a contar ahora. ¿Cómo la gente los va a tomar en cuenta?
Focus. El tema de la semana.
Quizá es el tema de la semana por las implicaciones que tiene y es la nueva telenovela con la que vamos a cerrar el año. Reguladores y fiscales generales de Estados Unidos acusan a Facebook de una serie de prácticas monopólicas y en esta demanda se espera que se reviertan las compras de Instagram y WhatsApp. ¿Por qué esto es importante? Bueno, hay que tomar en cuenta que estas leyes antimonopolio ya se han puesto en marcha un par de veces. Una de ellas contra el famoso JP Morgan, que era el dueño del ferrocarril que conectaba las costas este y oeste de Estados Unidos, y era un monopolio. Él decidía quién iba y quién no iba, qué tarifas iba a tener. Entonces tuvieron que aplicar esta ley para generar un mercado más diverso. Y la segunda vez que lo han hecho es contra el famoso AT&T, American Telegraph and Telephone, que en algún momento se convirtió en un monopolio en el sector de los teléfonos a tal grado de que AT&T incidía en quienes fabricaban los aparatos telefónicos. Es decir, era una hegemonía y tuvo que entrar la famosa ley antitrust en Estados Unidos para que se separara en varias compañías y que se garantizara un mercado más diverso y con menos presiones. Sin embargo, esto se tiene que poner en un contexto del siglo XXI en una nueva industria, la industria de las redes sociales. ¿Qué es lo que argumentan los fiscales generales? Bueno, que Facebook tiene una serie de prácticas de negocio que son de auténtico monopolio, que se conocen como comprarlos o acabar con ellos. Es decir, tratan de comprar a compañías más pequeñas que son prometedoras y si se niegan a vender, pues las va a hacer picadillo. Las va a destruir o simplemente las va a minimizar. Bueno, ya intentó en algún momento comprar Twitter, no le salió. Quizá el ejemplo más notorio es el de Snapchat. Cómo trató de comprar Snapchat y al no comprarlo, pues replicó su tecnología en prácticamente todas sus plataformas, al grado de que ahora tú puedes ir al refrigerador y también te van a salir stories. Y lo utilizó en todas sus plataformas y Snapchat, que fue la gran promesa entre 2014 y 2016, pues ya no es un actor relevante en la industria de las redes sociales. Y quizá el ejemplo más cercano es TikTok. Toda esta parte en la que Mark Zuckerberg hizo lobbying en Washington D.C. con políticos para, de alguna manera, ponerle el pie a TikTok y que no se convirtiera en una amenaza seria para Instagram, también es parte de toda esta serie de actitudes que están llamando la atención. Esto apenas está comenzando y no han sido semanas de buenas noticias para Facebook. Recuerden que en las últimas semanas en este podcast y en otros podcasts aliados como el de Social FM, pues mencionaban cómo Facebook llegó a coquetear con el gobierno de Donald Trump, ¿no? Y cómo se echó para atrás cuando vieron que Biden iba ganando. Ya han salido varios documentales sobre casos como el de Cambridge Analytica, ¿no? Cómo Facebook se metió a interferir en las elecciones. Recientemente salieron unas notas de BuzzFeed News sobre cómo Facebook está poniendo sus ganancias personales incluso antes de la gente. Y de hecho, este reportaje de BuzzFeed News habla de cómo, pues, tomaron en cuenta primero las ganancias, que por ejemplo los aspectos éticos. Incluso según este reportaje de BuzzFeed, se menciona que Facebook les dijo a aquellos que revisan el contenido que ignoren cuentas fraudulentas o cuentas hackeadas, siempre y cuando a Facebook le estuvieran pagando. Es decir, sí, una telenovela más de Facebook. Yo le decía al otro día, Ángel Wendy, esto va para hacer la trilogía de Social Network, ¿no? La segunda parte incluya Cambridge Analytica, el juicio Zuckerberg y la salida de los fundadores de Instagram. Y la tercera parte incluya todo a partir de que se apoderan completamente de Instagram hasta toda esta parte del lawsuit, ¿no? De la demanda que tienen las cortes de Estados Unidos. ¿Qué es lo que sigue? Pues simplemente abogados, abogados y más abogados. ¿Que Instagram puede perder? Definitivamente sí, pero también puede crecer como una red social independiente. Facebook puede perder, eso sí, el caso y tener que separarse de WhatsApp y de Instagram, porque ya hemos visto con el caso de TikTok y de Snapchat cómo ejercen su hegemonía y compran este tipo de compañías, a veces las absorben simplemente para evitar tener cualquier tipo de oposición. Esto es muy importante porque es algo que no se había visto en mucho tiempo en Estados Unidos, y hacer compañías estadounidenses, esto afecta cómo se va a mover la marca a nivel global. Se van a administrar de manera separada, van a tener un consejo de administración, van a llamar a los CEOs que se fueron en el caso de Instagram. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y cómo va a salir Facebook bien librado de esto? Porque tenemos muchos elementos nuevos que pueden sentar jurisprudencia. Uno de ellos es que es una nueva tecnología, en este caso las redes sociales. Nunca se había juzgado un monopolio desde el punto de vista de las redes sociales. Dos, que ya esto ha afectado a empresas grandes. Ya te contaba el caso de los ferrocarriles de JP Morgan y de AT&T. Y tres, ¿qué va a ocurrir con las otras marcas que están haciendo lo mismo? El caso más conocido es el de Google. Google, que compró Blogger, que compró YouTube, que tiene Google Podcast. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Se va a separar de estas verticales de negocio? ¿O qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a afectar a las otras marcas? Porque hay que tomar en cuenta que la inversión publicitaria online en 2020 se fue principalmente a estos dos, al grupo de Facebook, que tiene a Instagram, WhatsApp y Facebook, y al grupo de Google, que incluye Google Ads, YouTube y otras plataformas como Gmail. Bueno, hasta ahí está yendo. Tenemos de tener el presupuesto publicitario en varios medios a la vez, por las cuestiones de la pandemia, se redujo y se canalizó a online. ¿Y quiénes ganaron? Estos dos grupos. ¿Y quiénes pierden? Pues las redes sociales pequeñas, los medios pequeños, muchos están cerrando, muchos están cambiando a esquemas híbridos de pago. Por ejemplo, me tocó ver que el Universal, que siempre fue el periódico más leído, pues simplemente lo está dejando atrás. Incluso ya sacaron su versión de pago de 69 pesos. Entonces es importante ver cómo se va a dar, porque también corre el riesgo de que si queremos estar online para los públicos que vamos, solamente vamos a poder estar en esos dos y ya. ¿Y qué opciones le dan a los usuarios? Esto apenas está comenzando y puede ser como la primera parte de la batalla de la administración Biden contra las redes sociales, que pasaron de ser, en la primera mitad de la década de los 2010, aquellos que traían conocimiento, que conectaban gente, que nos permitían hacer de alguna manera un mundo mejor conectado y mejor, a convertirse en la auténtica pesadilla que son ahora. Son los villanos del cuento. Y tan saben que son los villanos del cuento que, pues ahora, imagínense, creo que fueron 48 fiscales generales de Estados Unidos, tomando en cuenta que son 50 estados. Imagínate, la gran mayoría del país, del sistema judicial del país, está en contra de Facebook en este caso, ¿no? Y no va a ser el primero, pero ya se veía venir.
Soma, libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti.
Recomendaciones para esta semana. Vamos a comenzar con un libro. Te voy a recomendar un libro para relajarte, para tranquilizarte y para reconciliarte un poco con la ansiedad. Sí, estoy hablando del libro de ansiedad de Alberto Montt. Alberto Montt es un caricaturista chileno, crush de una amiga, por cierto. Muy agradable el tipo. Tiene un estilo de dibujo muy peculiar y se ha hecho muy famoso en casi toda Latinoamérica. Pero él, a partir de este año, empezó a sacar unos cartones en Instagram que se hicieron famosísimos sobre la ansiedad y cómo lidiamos con ella. Entonces, ahora decidió sacar este libro que llega a fin de año aquí a la parte norte del continente, porque estaba en la parte sur, donde compila todos estos cartones sobre cómo la ansiedad nos puede llegar a sabotear. Es una muy buena recomendación, muy chistosa, pero a la vez muy empática. Podemos conectar muy bien con ella. La segunda recomendación es un libro de Eduardo Salles. Eduardo Salles fue creativo publicitario, fue director, entre otras agencias, JWT y TVWA. Ha sido vicepresidente creativo. Y después se salió de todo eso y decidió lanzar su propia empresa. Esa empresa, quizá muchos de ustedes la ubican, se llama Pictoline. Entonces, también ha publicado libros por su lado. El más reciente se llama Descripción Gráfica. Es un libro que describe estos tiempos antes de que sucedieran estos tiempos. Tiempos donde está la desconexión digital, donde está la ansiedad, donde está la distancia, donde podemos ver con otros ojos el amor, la amistad, el trabajo, cómo nos volvemos un remolino en nuestras propias ideas. En ese caso, Salles crea un formato en el que con solamente ilustraciones logra captar muy bien la esencia de cómo vivimos la era hiperconectada en centros urbanos. Y el libro es bastante amable. Tiene hojas desprendibles que tú las puedes quitar, las puedes enmarcar, porque son muy agradables. Entonces, es una muy buena recomendación si quieres de alguna manera conectar creativamente con cómo estamos viviendo estos tiempos, el libro Descripción Gráfica. Y te voy a dejar como extra una entrada del blog de Eduardo Salles en Medium, cuando da este giro de timón, cuando decide salirse de la publicidad y convertirse en un emprendedor. Esta entrada se llama Hasta luego publicidad y gracias por el pescado. Me parece como un punto clave de cómo empieza a surgir las ideas de una empresa, porque dice, voy a emprender, no sé todavía de qué y no tengo la idea cimentada, pero es lo que después se convertiría a Pictoline. Entonces te voy a dejar esta entrada en el hilo para que la puedas leer. Es algo muy fuerte. Y también te voy a dejar otras herramientas en forma de textos. Uno de ellos es una nota que se llama 10 nuevas reglas para el diseño, cómo el diseño está cambiando y cuáles van a ser las reglas que vamos a aplicar para el diseño en 2021. Particularmente son 10. El segundo texto es una guía práctica para trabajar con 16 tipos de personalidad, que esta la trae Fast Company. ¿Cuáles son los 16 tipos de personalidad en el trabajo y cómo poder lidiar con cada una de ellas cuando son nuestros compañeros de trabajo? El tercero son los 7 secretos de una gran conversación. ¿Qué pasa si te da mucho miedo conversar, te da ansiedad y no sabes acercarte a la gente? O ya te acercaste pero no sabes cómo generar una conversación, ¿no? Te atropellas, te saboteas. Bueno, aquí hay 7 grandes secretos para poderlo lograr. Y por último, esta nota que trae getreview.com es enorme, todavía no la he acabado de leer, pero la premisa me parece increíble. Se llama 107 herramientas para managers digitales. 107 herramientas, si nos dedicamos a esta parte como social media, programación web, analítica, son 107 herramientas que nos pueden hacer el día cada vez mejor. De mi parte sería todo. Te dejo mis redes, armando-mkt, en Instagram, Twitter y TikTok. Ahí me puedes encontrar. Y si me ves por ahí, me saludas, por favor. Si quieres seguir a Marketing para Llevar, en Instagram y Twitter, @mktparallevar. Y te puedes suscribir en casi todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Yo soy Armando Ruiz y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. ¡Hasta luego!
Gracias por escuchar
Marketing para Llevar.
Síguenos en redes sociales como @mktparallevar.
Una producción de Olvin Iris Blog.